20 minutos para la una. Escuchas Boulevard Magazine en Radio Euskadi y por la sintonía ya sabes que es tiempo para la crónica más oscura de la semana. Hoy mirando a Baviera, donde se investiga la muerte de 5 personas en 2 ubicaciones diferentes y con una peculiaridad. Fueron asesinados a flechazos. Saludamos a nuestros habituales, nuestro forense Rafael Alcaraz. Hola Rafa, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Muy buenos días, ¿eh? Y al escritor de novela negra, especialista también en el mundo del oscuro, Carlos Basas. Hola Carlos.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal todo?
Primera matización, uh-huh. Asaetazos,
es verdad, sí, sí.
Bueno, pues ahora veremos un poco si hay que matizar ese término también.
Si hay que matizar o no es... te asaetamos sí, a ti
sí,
también.
Sí, 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 sí. Bueno, vamos a recordar un poco los datos de este crimen múltiple. Ahora veremos un poco si tiene otra definición también. La policía alemana encontraba en una habitación de una pensión 3 cadáveres atravesados por flechas disparadas con una ballesta. Los cuerpos corresponden a un hombre de 53 años y una mujer de 33 que yacían en una cama cogidos de la mano, cada uno de ellos con una flecha en el corazón, mientras que, bueno, luego otras flechas también, pero las que causaron la muerte, según la autopsia, fueron esas. Y otro tercer cuerpo de una mujer de 30 años que estaba en el suelo, con otra flecha y en este caso en el cuello. Por otra parte, también se sigue investigando la muerte de otras 2 mujeres en la localidad de Wittigen, donde aparecían precisamente en el interior de la vivienda de esa mujer de 30 años que estaba en la pensión. Y también hay que decir que todo apunta a que murieron envenenadas. El hombre hallado muerto en la pensión tenía una tienda de antigüedades donde por las tardes impartían clases de esgrima y todas las víctimas eran miembros de una liga de recreaciones de combates medievales. Hay más datos que podemos ir comentando.
Liga de recreaciones de combates medievales, ¿eh?
O sea sí. Que Carlos, que no sé si conoces un poco también por cercanía.
Como especialista
por
en este mundo de saetas y saetazos.
Sí, la verdad es que sí. Tengo amigos que se dedican también a eso y les he visto en exhibiciones y es algo digno de verse.
Uh-huh. Difícil de manejar, me imagino, ¿no?
El que
no.
La ballesta.
Sí.
Bueno,
De manejar como algo...
En realidad no.
Lúdico, quiero decir.
En realidad no, me refiero a que precisamente la ballesta nace como un arma... que puede usar gente sin adiestramiento o sin un adiestramiento muy especial, a diferencia del arco, ¿no? Es decir, el arco requiere cierto adiestramiento, si uno quiere ser bueno con el arco largo, más todavía. Pero la ballesta, cuando aparece, aunque es de origen chino, de hace muchísimo tiempo, incluso de antes de Cristo, se usaban las primeras ballestas. La ballesta aparece y se populariza como un arma que se da a esa infantería ligera, casi sin formación militar específica, porque es un arma de fácil uso y disparo. Aunque es bastante lenta en comparación con el arco, cualquier campesino arrancado de sus aperos y puesto en el frente es capaz de disparar una ballesta, una saeta o virote, que es como se llaman sus proyectiles, y matar a un caballero, atravesar una armadura, ¿no? Por eso democratizó, entre comillas, la guerra e incluso los papas llegaron a prohibirla como arma indigna, porque cualquier campesino era capaz de matar a todo un caballero cristiano con ella.
Rafa, ¿te has encontrado tú en tu larga carrera ante un cuerpo con un saetazo, como explicaba Carlos?
En la vida nunca he tenido un cuadro de esos.
O sea, ¿no? Que aquí no hay mucho colectivo de recreación medieval
yo,
de este tipo.
Con motivo del programa, pues he revisado la bibliografía que hay y no hay autores, ni sajones, ni yanquis, ni gente de mal vivir incluida, que nombre para nada las heridas por flecha. O sea, no las nombran, no se nombran porque la frecuencia tiene que ser muy baja, muy baja, muy baja. Uh-huh. Yo, desde luego, en toda mi vida no he tenido una experiencia, ni me han referido experiencias de la utilización de flechas o saetas.
Uh-huh. Yo tenía 2 preguntas pensadas específicamente para ti, Rafa. Una, claro, no sé si me lo estás ahora mismo ya contestando, pero en caso de que no hubieran aparecido las ballestas que se encontraron en esa habitación de la pensión y, evidentemente, los cuerpos con las flechas o con las saetas, como explica Carlos, ¿se puede identificar una herida, o sea, que saber que ha sido de una saeta o cuando hay un crimen de arma blanca, si se puede identificar exactamente por las heridas ocasionadas qué tipo de arma estamos hablando?
Si no está la flecha, la verdad es que la dificultad es alta por 2 motivos. Primero, porque normalmente no te haces una composición de lugar pensando en la flecha. Y es muy variado el arco de pensamiento que puedes tener alrededor de una herida. Segundo, los tipos de flechas pues son las más comunes, creo. son troncocónicas y luego son las puntas de caza que pueden tener dos filos muy afilados, dos bordes muy afilados o tres bordes muy afilados, incluso algunas que tienen más bordes. Y entonces sí, harían heridas estrelladas que nos darían la impresión de que uh-huh. podríamos pensar en ese sentido. Pero es que hay multitud de puntas de flecha, las hay uh-huh. incluso mecánicas que una vez que entran se abren. Y pueden que
o sea, se abren para desgarrar entra, en el interior.
Es, y luego sí, ya, para quedar prendidas.
Para quedar prendidas. Y bueno, pues ahí es difícil. La mayor dificultad para hacer el diagnóstico de eso es precisamente que pienses en ello, que no se te ocurra pensar esa posibilidad. Uh-huh. Y luego te da muy poco de sí porque tampoco vas a calcular la distancia, porque no tienes residuos, no tienes ningún elemento que te indique cuál es la posible distancia a la que se ha efectuado el disparo de la ballesta uh-huh. o...
Pero se podrán hacer pruebas, ¿no? Como con la velocidad de una bala. Claro, tendrías que tener un campo,
sí,
¿no?
Pero
unas
es igual.
Dianas, una
a mí,
ballesta para
a mí
practicar.
La ballesta entra. Uh-huh. Si me retiran si me dejan la saeta dentro. Yo sé que más o menos tienen una determinada potencia las ballestas, por lo tanto las saetas tienen una velocidad y una energía que transmiten, pues que haciendo un cálculo así muy grosero y que probablemente lo haya hecho muy mal, viene a salir más o menos como una pistola de gran calibre. Bueno, entonces es difícil. Yo creo que no, el hacer ahí matizaciones forenses, a mí por lo menos, me viene ancho.
Yo quería comentar y quería preguntarte, Carlos, precisamente la investigación lo que dice es que esa tercera mujer que estaba en la habitación con una saeta en el cuello era la que primero mata a la pareja que está en la cama, disparándoles al corazón y luego se suicida. Yo no sé si habías oído o habías visto en la ficción algún suicidio con una ballesta.
Pero
es que me parece hasta complicado.
Secta, ¿no?
Toda la escena del crimen es un poco extraña y probablemente recreada, en el sentido de que evidentemente no les ha disparado tumbados en la cama, sino que les ha disparado de pie, entiendo. Y ha llevado esos cuerpos después a la cama, pero claro, luego te encuentras con que estaban cogidos, ¿no? Es decir, si les ha disparado estando tumbados en la cama, lo ha tenido que hacer desde una posición vertical. Como no conozco si la herida de entrada es oblicua o es recta, debería estar de pie encima de la cama para dispararles, ¿no? Luego, no es tan fácil acertar el corazón, así como así, a no ser que dispares muy cerca y muy encima, ¿no? Pero luego, ser capaz de dispararse una saeta de ballesta al propio cuello, bueno, es posible, claro que es posible, igual que te puedes disparar una bala con una escopeta de caza, de cañón largo, a través de una cuerda, a través del dedo del pie o lo que sea, ¿no? Pero es una forma tremendamente extraña, ¿no? A mí me hace pensar que ha habido una tercera persona que es quien ha acabado con la vida de esta mujer con un disparo en el cuello, pero bueno, al igual que se realizan trayectorias balísticas y reproducción de escena de crimen, etcétera, en 3D y atendiendo a las leyes de la física, pues se podrá determinar hasta qué punto es posible y hasta qué punto es creíble, ¿no? Porque posibles son muchas cosas.
Uh-huh. Sí, pero tiene que dar el brazo para dispararte una
sí,
ballesta
apuntándote
bueno, a... Depende del tipo de ballesta.
Claro, si es
una ballesta
de mano...
corta, tipo pistola, de mano, pues
las hay.
Las hay, sí.
¿Sí?
Y,
sí.
Entonces, y luego los disparos al corazón, esta gente entrena normalmente sobre siluetas figuradas, es decir, siluetas sí. donde... Está la marca de los diferentes órganos que se consideran vitales, por lo uh-huh. tanto, donde hay que hacer la puntería para cazar. Uh-huh. Tampoco es tan difícil uh-huh. hacer una localización cardíaca.
Sí,
nos echamos la mano al pecho sin tener ni siquiera un infarto. Uh-huh. Dices, ahí, y aquí, una vez que te echas la mano, en esa zona uh-huh. vas a cazar el corazón.
Uh-huh. Lo que habría que determinar, ese es el quid de la cuestión, si la ballesta usada es moderna o no.
Ah, bueno, pero eso depende. Claro, sí, como el tipo de arma dará muchas características.
Claro, como se dedican al tema de la recreación histórica, pues yeah. uno se figura se hace una imagen en la cabeza de esa ballesta medieval que es bastante, grosera, bastante sí. difícil de dispararse a sí mismo, ¿no? Porque es un armatoste bastante.
No,
y además
es
no tiene gatillo, tiene, o sea, el gatillo no es el gatillo que os podéis imaginar a una pistola, ¿no? Es una palanca que uno aprieta y libera la saeta,
¿no? Una de las
¿no?
primeras cosas que se hacen normalmente cuando llegas a una escena de esas es si hay un arma, uh-huh. es ver la accesibilidad de ese sujeto al arma.
Eso es.
Entonces uh-huh. se hacen una serie de mediciones, igual que con una escopeta. Yo mido desde la boca de fuego hacia la gatillera y me da uh-huh. si me llega en determinadas posturas, si me llega el brazo de, uh-huh. de la víctima uh-huh. a apretar el gatillo. Uh-huh. Yo quería matizar también que el disparo en el cuello con la saeta, tampoco, ese no me llama la atención.
No, si tenemos en cuenta
es
que
es una posición bastante lógica.
Sí, si tenemos en cuenta que es una, si tenemos en cuenta que es la ballesta que tú decías, ¿no? Una de esas ballestas de mano, sí es muy probable.
Entonces, pero sí. Las ballestas ahí también, yo creo que sería cuestión de medirlas.
Vamos a tener que ir a una tienda de ballestas.
como no conocemos el tipo de arma, es
yo
decir, sabemos
mirando,
que es un...
pero no me he fijado en las bien en las dimensiones. Sé que son bastante asequibles.
Más largo que un violín, entiendo,
sí,
que va
a ser
seguro.
Yo he disparado con ballesta en varias ocasiones de varios tipos, reproducciones medievales, modernas. Nunca he disparado con una de mano, pero en ese caso sí es posible dispararse. Ahora, con una grande, es decir, con una ballesta grande, aunque sea moderna, las hay con miras telescópicas, las hay con poleas, unas cosas increíbles. Es más complicado, sobre todo pensando en que quien se ha disparado es una mujer. Lo digo por la dimensión o extensión media del brazo, ¿no? Pero sí es posible.
Claro, Carlos, dices que has estado, que has podido disparar dentro de entornos, me imagino que de gente que es apasionada de este, digamos, deporte, del lanzamiento con ballesta. Claro, cuando hablamos de este caso, hay como esa sombra de que estemos ante una posible secta o ante una asociación que de puro recrear se les ha ido la mano un poco hacia lo romántico. Entiendo que cuanto más antiguas puedan ser las ballestas usadas o el material, ¿no? Porque también ha habido una suerte de testamentos de las víctimas, ¿no? Que todo apunta un poco por ahí.
Sí, estaban, parece ser, los testamentos de las dos víctimas que yacían en la cama. Y hombre, por otra parte, un poco también, como comentaba Carlos, también es que ya era... para que no quepa duda que esto es un suicidio colectivo, que a su vez puede ser también sospechoso, es decir, alguien ha querido recrear esto de tal manera. No sé si
el
a veces las pruebas hacen todavía que se generen más sospechas.
Hombre, yo la primera sospecha que levanta, que puede plantear dudas, es, como hemos dicho Carlos y yo, es el uso de la ballesta. No sabes a qué distancia disparó. Entonces el tiro al corazón puede ser un tiro de altísima precisión porque ha disparado a 6 metros y le ha atizado a los dos justo en el corazón, o ha puesto la ballesta al frente del pecho y la ha atizado sin...
Haría falta
problema.
Tener muy buena puntería para disparar a dos personas y no errar nada en sus corazones.
Y luego las otras aletas tampoco se explican muy bien, porque están, ¿no? Entonces yo sí he visto apuñalar y matar a una persona y una vez fallecida darle 40 o 50 puñaladas más.
Aquí ha habido algo parecido, porque supuestamente las heridas, las primeras heridas son en el corazón las que causan la muerte, pero luego ha habido más flechas. En el
eso no sé con qué criterio lo han dicho, porque normalmente en términos forenses la última es la que mata. Se suele decir, nosotros hablamos de cuál es de las puñaladas, cuál es la que la mata, la última.
Sí, a no ser
pero
que
no
sean...
tienes un criterio así real.
Salvo que sean post-mortem, entiendo, ¿no?
No, hombre, claro, si ha habido un intervalo suficiente, claro que las vas a distinguir.
Sí, a mí me venía a la imagen esa iconografía del propio San Sebastián, ¿no? Asesinado, martirizado con saetas, con flechas, ¿no? Esa imagen. Pero sí nos faltan datos, ¿no? Para establecer, primero, qué tipo, no el tipo de arma, sino qué tipo de ballesta. Antigua o moderna, más larga, más corta, de mano. Luego, si la muerte se produjo por la primera saeta directa al corazón y las siguientes son post-mortem, no. Si estaban de pie y han sido usados como blancos hasta el final, rematados con una ballesta, lo cual requiere de un tirador al menos que sepa lo que se hace, ¿no? Con lo cual es todo un poco extraño. Lo que ha trascendido, si os fijáis, es a lo que siempre nos enganchamos, ¿no? A lo grotesco, lo rocambolesco, esotérico. También se ha mezclado la alquimia como si la alquimia fuera algo esotérico y extraño, ¿no? Cuando la alquimia es pues la precursora de la química, no tiene nada de oscuro, salvo en determinados relatos de determinadas novelas, ¿no? Un conocimiento alquímico, bueno, química pura y dura, ¿no? Pero es todo un juego extraño, porque también hay otros dos cadáveres a 500 kilómetros que han muerto envenenados, a priori, no con muerte violenta por saeta, con lo cual está todo muy en el aire y lo que nos atrae son esas periferias que no nos permiten determinar realmente qué ha pasado, ¿no?, con exactitud.
También ha habido otras informaciones que, bueno, dice que la policía está buscando dos personas que podrían formar parte de este grupo, de esta secta, y que tal vez pudieran aportar algo de información. Se habla de estos 5 personas fallecidas, más uno que se suicidó en 2016 tras saber que el líder de este grupo habría violado a una de las mujeres. Con lo cual, bueno, pues el caso todavía, digamos, que va extendiendo un poco más, se va complicando un poco más, ¿no?
Yo aventuro una hipótesis así arrojada al viento, precisamente porque uno de los muertos es el líder de la secta, ¿no? Es decir, si uno de los muertos es el líder. A mí me suena como que alguien ha decidido acabar con esa situación o vengarse, o alguien que ha pertenecido a ese mundo, o alguien que estaba harto de las vejaciones sexuales, del maltrato psicológico, físico. Es una posibilidad, ¿no? Me cargo al líder, me cargo a los que todavía le siguen y punto. Esa sería una. Pero ese suicidio colectivo por ballesta en un caso, veneno en el otro, es francamente extraño.
Y luego hay otro tema también.
Queda un minuto, ¿eh?
Sí, no, simplemente que en Alemania no, no hay licencia para este tipo de armas. Aquí no sabemos cómo está el asunto, pero tal vez se genere más preocupación con ciertas armas.
No sé, yo creo que hay una libre adquisición de este tipo de armas. Creo que hay una libre adquisición, no tiene mayor problema. Sí, no sé si se lleva un registro.
De hecho, es una de las prácticas habituales de caza, ¿no? Está el arco y está la ballesta.
Sí.
O sea, en España sí se usan para la caza.
El arco no sé si tiene también.
O sea, que en principio no es tan difícil por aquí encontrar
una
ballesta.
No,
yo la podría comprar o tengo que tener una licencia especial.
No, tú puedes comprarla por internet, el tamaño, el volumen y potencia.
Hombre, por internet me puedo comprar, creo que un rinoceronte, porque hay de todo. Pero quiero decir, yo puedo ir aquí a una tienda y comprar, o
en el mes me exigen. No te puedes comprar armas si te exigen que presentes una copia de la licencia y la entregan en la intervención de armas más cercana.
Sí,
esto te lo mandan directamente.
La adquisición de determinados tipos de arcos, de ballestas, de armas blancas, incluso de katana, de reproducción de katana, etcétera, es bastante, bastante sencilla.
Bueno, pues nos despedimos aquí del programa de hoy y de esta sección que se ha puesto con un punto esotérico y muy, muy saetera. Nos despedimos de Rafael Alcaraz. Hasta la semana que viene. Cuídate mucho, ¿eh?
Igualmente.
Y también de Carlos Basas, que seguramente que ahora asumirá esto para alguna novela, ¿eh?
Nos hablamos y escuchamos.
Un beso grande, Carlos. Nosotros nos vamos, ¿eh? Volvemos mañana, nos vamos, pero nada que ver con ballestas. Vamos a preparar el programa de mañana, que será precioso.
Aquí estaremos a las 11.
Cuidaros mucho, adiós.